Hoy hablamos del camino del hijo de misterio a servidor de misterio. Un camino que es largo, déjeme decirle, porque cuando uno empieza a trabajar estos campos, a veces empezamos con muchas ansias pensando de que de la noche a la mañana vamos a adquirir el desarrollo y la evolución que aspiramos tener. Pero es un proceso de vida. Esto significa de que desde el momento que llega el misterio a tu vida, hasta que tú salgas de este plano, partas de la tierra, estás en un continuo desarrollo y evolución. Yo siempre digo de que el crecimiento nunca para, nunca somos maestros porque cada día tenemos una nueva experiencia que nos enseña algo, que nos ayuda a evolucionar y a crecer. Y la 21 División es una plataforma para el que es llamado, para el que quiere esa evolución y el que se predisponga, pues la recibe, si ha tenido el llamado. Ahora, debo mencionar que la 21 División como tal es una práctica usualmente hereditaria. Y lo que yo quiero decir con hereditaria es de que tus padres te la heredan o tú eres parte de una sociedad o de una cofradía y heredas cierta responsabilidad, cierto llamado, o también puede ser que el misterio te ha llamado donde sea que tú te encuentres y por el llamado, pues heredas lo que es el camino del servicio. Yo he mencionado en cantidad de ocasiones que el misterio no tiene raza. El misterio es un espíritu. Entonces, sin importar tu raza, puedes tener un llamado al servicio del misterio. Sin importar tu nacionalidad, puedes tener el llamado al servicio del misterio. Porque el espíritu viene y va. No pertenece a una nación, no pertenece a un país, no pertenece a una gente. Es sencillamente espíritu. Ahora, sin duda, en ciertas partes del mundo se desarrolló la práctica y por lo mismo se desarrolló una cultura de la 21 División y eso es en el Caribe, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, pero la verdad es, igual Cuba, pero la verdad es de que es el misterio del mundo. Para quien el misterio quiere llegar, el misterio quiere llegar. Si el misterio te llama, tú puedes ser chino, árabe, tú puedes ser mexicano, tú puedes ser centroamericano, tú puedes ser canadiense, norteamericano. El lua no tiene que ver con tu nacionalidad, sencillamente tiene que ver con la sangre que llevas y también con la voluntad del misterio en escogerte para el servicio. Así que si tienes el privilegio, la oportunidad de estar en presencia de este llamado, debes predisponerte al llamado. Esto no es espiritismo exclusivamente. El espiritismo es algo que es parte de la cultura, pero esto es ancestral, esto es vudú, esto es algo de África, esto es algo del lugar donde empezó todo, la civilización humana, y sobre todo es del espíritu, del alma. Entonces, la 21 División debemos verla como algo bastante ancestral y antiguo y venerarla adecuadamente. Ahora, ¿cómo uno reconoce que tiene el llamado del misterio? Entiende de que el misterio cuando tú eres hijo de él o de ella, porque hay maestresas y hay misterio varones, siempre te da señales sutiles desde una temprana edad. Empieza por sueño, empieza por una revelación, o si tienes a una persona que trabaja la obra o practica, te invita al altar y el misterio en materialización, en posesión, en cabeza de un caballo, te dice, mira, tú eres hijo mío, o tú vas a hacer esto, o tú vas a hacer lo otro, y se te indica de que más adelante en tu vida tendrás una responsabilidad. Y esa es la clave. El ser servidor de misterio no es un título que tú colectas para colectar, no es un bachillerato, no es un doctorado, no es un título más. Sencillamente es una responsabilidad de vida entera. Y la responsabilidad significa de que ahora hay tareas que vendrán con esta responsabilidad que tú tienes que asumir y que tienes que cumplir. Por eso, el que acepta el llamado por devoción debe entender desde la aceptación que esto no es un título y esto no es poder, esto no es magia. Aunque todo eso puede estar dentro de eso. Es responsabilidad. El que tú puedas tocar un alma, requiere responsabilidad y requiere un proceso de aprendizaje, y no de libro, no de tú ir a la biblioteca a comprar el libro de, ¿cómo se llama? Las cosas del Evangelio según Allan Kardec, ¿no? O, ¿qué más? ¿Qué otro libro? Las 132 oraciones, que son el libro más popular de oración que se ve. O lo que sea, no es en un libro. El libro, cuando alguien escribe algo, debes entender de que esa escritura es en base a lo que esa persona cree, a lo que esa persona ha aprendido o a lo que esa persona ha experimentado. Y todo eso no tiene nada que ver contigo. Es conocimiento. Y el conocimiento lo recibimos. ¿Por qué no? El aprendizaje es importante. Pero el misterio, en tu experiencia individual, es que te va a guiar. El misterio, tú puedes recibir un llamado del misterio y el misterio va a venir a ti. No siempre, porque el misterio tampoco se va a prestar como que a todo llamado, a todo aclamo que tú hagas, y ven que me duele la cabeza, y ven que me amanecí mareado, o ven que quiero mudarme. Tampoco vamos a poner el misterio como un trapo de todo. Pero cuando el misterio quiere venir a enseñarte, él viene y te enseña. Cuando yo empecé mi desarrollo, a mí se me enseñó en esa temprana edad de que esto no se aprende, de que con esto se nace y que con esto el misterio viene y te enseña. Y las primeras recetas, los primeros puntos, las primeras cosas que Lua me enseñó a mí, no fue de por la boca de nadie, ni en cabeza, ni una persona guiándome. Ni mi abuela, ni nadie. El misterio vino y me dijo esto, así, asá. Inmediatamente estas experiencias se convirtieron en verdades para mí, porque al yo entender que el misterio era que me estaba hablando, pues yo cumplía con lo que me decía y veía un resultado. Y además, cuando el misterio está en una persona, la persona es libre. Y quiero decir libre porque a veces cuando pensamos en las religiones del mundo hay mucha rigidez y las personas no hacen cosas que por la religión, que porque esto es malo. El que siente el llamado y el que siente ese toque del Lua, del misterio, no se deja llevar de que la religión dijo tal cosa o de que el pastor dice que tú te vas a quemar allí o que tú te vas a caer allá. Sencillamente tú lo sientes como una verdad y sientes la luz dentro de esa comunicación. Y no como engaño, no como engatusaje. Quizás el mundo te engañe, pero el espíritu no. ¿Por qué? Porque siempre vas a sentirlo. Dios hace, el creador del universo, hace a todo ser humano capaz de sentir la sutil presencia de su divinidad en todo que carga su divinidad. Entonces, el misterio viene con ese toque, viene con esa sutil presencia y la emana y te enseñará. Así que confía en eso, pero entiende algo, que el que tú tengas esa experiencia no te da la autoridad necesariamente de tú prestarte a dar un servicio al mundo cuando todavía te falta mucho conocimiento, tanto innato, por naturaleza del misterio, o porque tengas un guía que te oriente en algunas cosas de cultura. A mí me da muchas veces cosas, entre comillas, cuando las personas educan cultura y quieren convertir cultura en espiritualidad, cuando son dos cosas aparte. La cultura es importante, sin duda, porque la cultura te ayuda a ejecutar la espiritualidad o crea la atmósfera para que tú lo puedas hacer. Pero la espiritualidad es una sola cosa en cualquier parte del mundo que tú vayas. Así que cuando tú quieras ser espiritual, entiende de que eso es natural, eso no se enseña, para eso no hay un protocolo, para eso no hay un libro. Eso es sencillamente tú aprender a estarte quieta, estarte quieto, sentarte, respirar y ser consciente, poner atención, ¿ok? Porque el problema es que si tú quieres conocer el misterio que habita en ti, dentro de ti, pero al mismo tiempo tú quieres leer el libro que te dice de cómo llamarlo, o tú quieres hablar por teléfono o leer el mensaje de texto del padrino, la madrina o el brujo de la esquina, ¿cómo tú vas a encontrar el secreto, el tesoro que vive dentro de ti, dentro del misterio, cuando tu atención está puesta afuera? La cultura la aprendemos cuando vamos a ser parte de la cultura. La cultura la aprendemos cuando tenemos que seguir los protocolos de la cultura. Si yo voy a hacer una fiesta de palo, yo voy a invitar a una comunidad, pues yo tengo que saber cultura porque hay un proceso. Pero para que esa cultura o esa gente o esa comunidad llegue al pie del altar, yo primero tengo que hacer mi trabajo como servidor personal en el altar, los puntos, las oraciones, para que este espacio sea consagrado para recibir a esa comunidad. De lo contrario, no es distinto a tu ir a una discoteca o a un club nocturno. ¿Por qué? Porque es sencillamente un lugar de congregación. Pero la parte espiritual es la íntima y la personal. Y aprendemos la cultura para recibir a la cultura. Pero cultura, espiritualidad es espiritualidad, religión es religión. Reconoce todo este detalle para que no te pierdas en el desarrollo. Yo siempre he dicho de que todo lo que yo hablo en términos de la 21 división siempre será místico, siempre será espiritual. Y por eso la gente a veces, no todos, algunos, encuentra tanta polémica con lo que yo comunico porque piensan que yo estoy hablando de religión o estoy hablando de cultura. Yo no enseño ninguna de esas dos cosas. Yo no hablo de esas dos cosas. Yo te la puedo mencionar. Pero yo lo que te hablo es de lo místico, de lo espiritual, de lo que tú no puedes contener en ninguna cultura, sea 21 división o cual sea, y para permitirte expanderte y para permitirte la oportunidad que solamente tú puedes tomarla de espiritualidad. Ahora, con todo esto, lo importante es recordar de que si tú empiezas con el llamado hoy, no puedes ponerte a servir mañana. El camino es largo. Yo empecé a una muy temprana edad. Afortunadamente, yo puse atención muy temprano. Quizás todavía tú no has puesto atención porque a ti te llama la atención el marido tuyo, la novia, el chillo de la escuela, no sé, o el alcohol, el trago, el whisky, el romo, el baile, la vacación. No sé, bienes y raíces, el dinero. Te llamó todo la atención, pero no te llamó lo que viene contigo. Yo afortunadamente puse atención a una temprana edad. Estoy hablando de los 7 años. A los 7 años yo comencé a trabajar esto individualmente, independientemente. Y a los 13 comencé a consultar. A los 13, 14 en la escuela, ustedes me han escuchado mencionar esta historia en variadas ocasiones, a consultar personas. Y desde los 13 estoy en la obra. No en la 21 división, en la obra de la 21 división, que es distinto a tú sencillamente creer. Por eso digo de que cuando tú empieces en este camino, tú no puedes empezar queriendo correr porque te vas a dar tremendo estrellón que solamente el Lua va a poder levantarte. Y sí, uno se cae en esto. Claro que sí. Uno en el camino de hijo de misterio a servidor comete muchos errores, pero los errores te ayudan a aprender. Y cuando son muy graves, el misterio responde por ti. Pero no es que te va a castigar y te va a mandar al infierno, o que te va a encadenar por 7 años, o cantidad de otra cosa. No se dejen engatusar en esas ideas. Es cierto de que hay consecuencias para todo en la vida, pero eso no es castigo de misterio. Eso es sencillamente karma, o principio hermético de causa y efecto, o sencillamente justicia. Pero eso no tiene que ver con que el misterio te dio un latigazo, que te dio un correazo, que te dio una trompa. Ni humano que fuera el misterio. El misterio es un espíritu. El misterio no castiga. Bueno, el que se castiga es uno. Yo entiendo de que hay consecuencias, que el misterio se puede retirar y tú puedes ver eso como un castigo. Entiendo. Pero si el misterio te dice no brinque, porque si brinca te va a caer. Y tú dijiste, ay hombre, él me agarra. Y brincaste y te caíste. ¿Fue castigo o fue porque tú brincaste cuando el misterio te dijo que no brincara? Pero el que es inconsciente dice, no, eso es un castigo porque quiere darle la responsabilidad a todo lo que está fuera de ello. Y eso no es ser un servidor porque el servidor reconoce que tiene autoría de su vida, que está detrás del guía y que tiene la absoluta responsabilidad, que esto no tiene que ver con nadie, que si yo me corto fue porque yo puse la mano o porque yo metí el dedo, no porque Lua me empujó, porque Lua nunca hará algo que te pondrá a ti en dicho peligro o en dichas circunstancias para tú pagar una consecuencia. Ahora, digamos que tú haces una promesa y no la cumple, viene ahora una salazón que te lleva a quien te trajo y tú dices castigo, yo digo consecuencia de tu falta. Entonces reconoce los detalles, pero esto se aprende en el camino. Como dije, las pruebas y las caídas llegarán y esto te enseñará de que tú eres el responsable. Cuando tú comienzas a hacer las cosas como debes hacerla, pues todo fluye en el camino del servicio como tal. También debes honrar este cuerpo por lo que es un templo. Tú debes caminar y donde tú pise, el lugar te reconozca. Que donde tú pise, en la vista te miren el respeto que tú tienes por lo que es la fe, por lo que es la devoción. Porque eso uno lo emana por los poros. Uno lo emana por el ser. Tú tienes que caminar con tu cabeza en alto como hijo de Luá, hijo de misterio que tú eres. Y no dejarte mover por cualquier situación o por cualquier vientecito. No deje que los vientos que no tumban coco te meneen a ti. Imposible. Tú no puedes. Tú tienes que permanecerte firme y llevar este templo en honor. Pero ¿cómo tú llevas el templo? Aliméntalo bien. Porque el altar principal del Hijo de Misterio es este cuerpo que uno tiene. El altar principal del Hijo de Luá, del servidor, es el cuerpo. No es la madera con las imágenes de los santos. No es, por ejemplo, la campana o la jarra divisional. Imposible. Eso es exterior. Eso puede apoyarte, pero es exterior. Lo que uno lleva por dentro es el templo, el altar. Es aquí que habita el Luá en uno, ¿no? El Luá no habita exclusivamente en una piedra que tú pongas ahí. Ahí hay fuerza en esa piedra. Ahí hay energía en esa piedra. Pero esa energía no tiene la conciencia. Sencillamente esa energía es tu conexión a eso que puede crear la chispa para darle vida a una cosa. Entonces, si tú no llevas este templo como tú debes llevarlo, pues ¿para qué tú estás en el servicio? Porque tú eres sencillamente uno más del bonche o uno más del populacho. Uno más de la cultura orillera. Tú no eres eso, ¿no? O al menos no lo quieres ser. Pues de hoy en adelante, haz un sencillo esfuerzo para levantar esa cabeza y para caminar con el Luá, con el respeto que el misterio merece. Contra viento y marea, gústele a quien le guste y a quien no igual también. El misterio es el misterio, pero el altar está aquí. Entonces, ayuna. Abstente de los placeres de la carne. No porque que son buenos o que son malos. No porque que el sexo es malo y el no sexo es bueno. No que la carne de cerdo es mala y que y la carne de pescado esto y lo otro. No. No es porque tú tienes idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Es porque tú quieres ser consciente de las decisiones que tú estás tomando. Es porque tú quieres estar sobre las necesidades del cuerpo. Porque tú quieres que tu conciencia superior, entre comillas, dirija lo que tú llamas vida. No es porque una cosa es buena o una cosa es mala. Es porque tú quieres ser consciente de tu vida y estar en el timón que la lleva. De lo contrario, tú estás viviendo por azar. Y eso no es vida. Eso no es servicio. Suelta las ideas de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo estoy cansado y súper cansado y requete cansado de decirlo en cantidad de ocasiones. Y aún así yo hago un comentario y la gente lo malentiende y dice, oh, que esto es malo, que esto es bueno. Yo siempre he dicho, lo malo y lo bueno es objetivo. Eso no tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, no haga las cosas porque algo es bueno o porque algo es malo. Sencillamente, haz lo que vas a hacer porque quieres hacerlo conscientemente, porque quieres hacer algo con voluntad. No por accidente, no por azar, no por malo, no por bueno, sino conscientemente. Y así vivirás una 21 división muy distinta a lo que la gente está viviendo allá afuera. Porque la 21 división hoy en día, y no en todos los lugares, porque hay altares íntegros y hay servidores, caramba, que hay que darle su respeto porque llevan la cultura y la espiritualidad como es. Pero en la mayoría de los casos, lo que hay es una vagabundería, un relajo. Lo que hay es una vergüenza para los que son nuestros antepasados, que todavía están vivos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre que tú llevas es la sangre de tus ancestros. Es la sangre de aquellos que se sentaron a llamar un misterio, a poner un café, o a luchar por su fe, por su espiritualidad y por su cultura. Y tú la estás deshonrando siendo parte del populacho que supuestamente Anaísa te subió en una discoteca a hacer que yo no sé qué, o que Santa Marta rodó cuando el DJ puso el remix de Santa Marta, te llevaste a la discoteca entera por delante. ¿Por qué? No entiendo. Ahora, eso me lleva al siguiente punto. Cuando hay personas que tienen capacidad, posibilidad de ser caballo de misterio, que es lo que llamamos en la 21 División media unidad, casilla, materia, nosotros le llamamos caballo de misterio. El que tiene la posibilidad de ser caballo de misterio puede ser una cabeza loba. Y una cabeza loba es una cabeza salvaje. Eso significa de que tú no sabes recibir la energía que quiere entrar en ti. Y hay un rechazo interno y externo que puede producir un comportamiento violento y salvaje físicamente hablando, porque tú inconscientemente estás luchando en contra de esa fuerza. No es porque que eso es salvaje, porque eso viene del África, o porque eso viene de yo no sé dónde, de Pluto, de Marte, de Alemania o de cualquier otra parte del mundo. No es por eso, porque la gente te vende lo más lógico y lo lógico no cabe en la espiritualidad. El motivo por el cual es un comportamiento violento, un comportamiento salvaje, es porque tú no estás pulido o pulida para recibir esa frecuencia y eres un caballo lobo. Un caballo lobo. ¿Tú has visto un caballo que por primera vez intentan controlarlo? ¿Qué hace este caballo? Cuando una persona quiere montar un caballo que ha servido o ha vivido en la jungla, en el monte, en el bosque, y tratan de domesticarlo, ¿qué hace el caballo? El caballo se vuelve loco, zapatea, brinca, salta, grita. Y hay peligro. ¿Por qué? Porque quien ande por ahí va a sufrir. ¿Y qué tú crees que es lo que pasa cuando una persona no se hace sumisa a la presencia sutil, energética, poderosa, abundante, intangible, sublime, entre muchas cosas más que llamamos Lua? Pues un efecto parecido pasa. Entonces, todo esto es para que tengas un simbolismo en tu mente. No es que el Lua es salvaje. El Lua pudo haber venido de África, de una jungla antigua, de una jungla o del mismo desierto, y él cazaba, guerreaba. Pero la gente de esos tiempos, de los tiempos donde algunos Luaces nacieron, entre comillas, eran gente disciplinada, gente íntegra, sí. Algunos civilizados hoy en día le van a llamar salvaje, porque si tú no andas con corbata, y si tú no andas con tecnología, o si tú no hablas bien, y así, asá, y el léxico, pues una persona que no está pulida, no es educada, y ya es salvaje. Esa gente era más educada que uno, porque tenían una conexión con la verdad, con la naturaleza. Tenían más conocimiento. Nosotros somos los ignorantes, como sociedad global me refiero, en este día, por no querer ser conscientes como eran ellos. Entonces tú me vas a decir a mí que una esencia ancestral antigua, ¿verdad?, va a ser salvaje y violenta. Ese es tu punto de vista, pero eso no es su naturaleza. Es sencillamente una energía. Y la razón por la cual exhibe algo salvaje es porque hay una lucha entre tú y ese misterio. Y eventualmente cuando tú cedes, ya esa lucha se vuelve más fácil. ¿Tú no has visto que después que el caballo es lobo y se le hace iniciación o se le hacen ciertos procesos, todo se calma? Si es el mismo espíritu, ¿por qué? Porque nunca fue el espíritu. Fue la lucha que tú tenías con el espíritu. De lo contrario, ¿por qué el cambio? Si, por ejemplo, a ti te sube un Petró, que es una línea particular dentro de la 21 División, y este Petró llega queriendo sangre, hay un motivo por el cual la sangre es parte de ese rito. Pero digamos que quiere sangre, o que se vuelve violento, que vidrio, que machete, que cuchillo. Primero, la atmósfera tiene que ver con eso. ¿En dónde tú llamaste a ese Petró? ¿O dónde llegó ese Petró? Segundo, ¿verdad? El misterio, al tener una naturaleza guerrera, pues llega en punto de guerra. Y el Petró es un guerrero. Guerrero no significa malo. Hay gente que le coge un respeto a esos misterios y un miedo. Ay, que los Petró sé que son malos. A mí me intentaron educar de esa forma, como que los petros eran malos, que había que tener cuidado, que eso eran diablo, demonio, entre cantidad de muchas cosas más. Pero el misterio, Petro, es sencillamente un guerrero de fuego. Y tú sabes que el fuego es uno de los elementos fundamentales para tú estar aquí hoy, para tú tener vida y que estos elementos viven en ti. Cómete una manzana sin el ácido en el estómago a ver dónde va a parar esa manzana. Trata de digerir un plato de arroz sin ese ácido, que es fuego, en tu estómago. ¿No? Trata de poner tu sangre fría y a ver si tú vas a sobrevivir como ser humano. No, tú vas a un cadáver. Entonces, el fuego tiene su función, tribu. Y el petro es fuego. Lo único es que es un elemento guerrero. No le tenga miedo. Tenle respeto porque es una energía como el fuego que puede expandirse si no se le respeta. Pero el misterio petro no es malo. Es sencillamente un guerrero. Un guerrero no es nada malo. Pero el petro se respeta como tal. Y cuando llega, por su naturaleza de guerrero, puede tener ese comportamiento salvaje. Pero no es que es salvaje. Es que hay una lucha y el misterio ya siendo guerrero entra en tu cabeza. Tú guerreando, ahora están guerreando los dos. Y hay un lío. Una cabeza cuartía, partida y sangre por todos lados. Pero eso se controla a través de ciertos procesos. Por eso el servicio, uno tiene que llevarlo con cuidado. No es que tú eres hijo de misterio y ahora tú puedes poner una página, una botánica, un templo, un centro, un altar, una iglesia y no sé, y ser el papa de la cultura. Porque yo he visto eso hoy en día. Que tienen una coquillita, le da un, se erizan, no sé, le habló una cosa en el oído que ellos no saben si fue su propia mente o si es que están desarrollando una enfermedad mental. Y ahora ellos montan una cosa del otro mundo que, ay, yo soy esto. O se ponen unos títulos. Y quizás sí, quizás no. Yo no sé. Pero el punto es que lo que sí sé es que nada empieza así. El proceso es largo. Y siempre uno tiene que prepararse para el crecimiento. Porque el camino de hijo de misterio a servidor es un camino de vida. Y también llega el momento que es por voluntad de iniciación, el famoso bautizo que todo hijo de misterio aspira a recibir sin entender el juramento y el compromiso que eso es. Porque en el momento que tú como servidor diga, échame tajagüita por la cabeza y bautízame que yo quiero que tal y tal comprometido, ya tú eres del Lua, entre comillas. Ya tú eres del misterio. Ya tú estás aquí para el misterio. Tú no existes para ti ya. Tú existes para el misterio. Tú no existes que para tu berrinche, que para tus aspiraciones, que para tus intereses. Ahora, lo puede tener todo, pero no existe para todo. ¿Por qué? Porque hay una prioridad en ti. Y la prioridad es Bon Dieu, es el servicio, es la sociedad. Entonces ya lo demás toma una posición detrás. Para mí esto es una misión, yo siempre lo he dicho, ¿no? Este programa yo lo hago y yo no recibo un cheque por este programa, ¿no? Los miles de videos que están en este canal sencillamente son videos, pero esto es gratis. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque para mí es una misión. No es algo que yo le saco beneficio, no es algo que yo me lucro, porque ustedes saben que no. Que hay actividades que sí tienen un costo, claro, porque las cosas cuestan, ¿no? Y todo es transacción. Pero ¿sabes algo? El servicio es la misión. Ahora, con eso no digo que el dinero es malo, que no se cobra, para aquellos que se vuelven San Caridad, para aquellos que se vuelven Lua Caridad, no sé qué. No, todo es transacción. Hasta el hecho de tú respirar es una transacción. Tú da tú bota oxígeno, tu boca carbon monoxide, dióxido de carbono, ¿no? Y tú inhalas oxígeno. Eso es una transacción, ¿no? La luz llega y por la luz llega tú puedes ver. O sea, todo es transacción. Los árboles te dan el oxígeno y tú le das lo que el árbol necesita. Entonces, transacción es parte de la naturaleza. Y por lo mismo, en este plano material, la materia se cobra. Hay que pagar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero no es que uno busca lucrarse o uno busca, digamos, aprovecharse de nadie. Porque sí hay personas que hacen eso. Ese no es el objetivo. Pero tampoco entre como que tú estás entrando a la Catedral del Vaticano, donde esa gente tiene un banco de oro, entre muchísimas cosas más, donde no necesitan el peso que tú le das el domingo. Y ahí sí tú no te quejas. Pero cuando tú vas a hacer algo que cuesta sudor, que cuesta tiempo, que cuesta ingrediente, ahí tú dices, no, pero esto debe ser caridad. El servicio requiere que tú aceptes que esto es transacción y que esto cuesta. Porque tú no te quejas con el diezmo los domingos o el diezmo de enero cuando te quitan el 10% del salario anual. Tú no te quejas, ¿verdad? O tú no te quejas cuando te meten la canasta en la cara. No, porque es para Dios. Y esto es para ti. Y Dios habita en ti. Entonces acepta esa parte también. Pero no es que nos lucramos. Es sencillamente que esto es una misión y la misión alimenta al servidor. Al igual, para que uno pueda sostenerse en este trabajo que no es fácil. Pero ¿por qué hoy en día también en el servidor existe la transacción económica? Porque en los tiempos de antes, a los servidores se le cuidaba. Cuando una persona tenía un llamado, el vecino nunca faltaba para llevarle ese plato de arroz o esa canasta de fruta. Había comunidad y la comunidad se encargaba del servidor, porque el servidor venía a hacer algo más. Pero hoy en día, como eso ya no existe, pues existe la transacción. Pero es algo que es misión. Entonces no lo hagas para lucrarte, no lo hagas porque tú estás cansada de tu trabajo, porque tú quieres generar tu propio ingreso y tu negocio, montar una tienda, una botánica, no te vas a sostener porque va a haber un vacío. Vas a tener plata, pero lo que esto requiere para continuarlo estará ausente. ¿Saben las traiciones que yo he recibido, por ejemplo? Yo lo he hablado en el pasado. Cosas donde yo me predispuse, digamos, asistir a una persona, ayudar a una persona y vino el puñal. Si yo no tuviera esto como una misión en caso personal mío, yo no estuviera cogiendo lucha con nadie. ¿Por qué? ¿Para qué predisponerme a ayudarte a ti si tú me puedes hacer lo mismo que me hizo fulano o fulana? ¿Para qué? Porque no se trata de mí. No se trata de que si a mí me gustó cómo me trataste o no me trataste. Que si a mí me molestó cómo me hablaste o cómo no me hablaste. Se trata de Bondié. Se trata de Loa. Se trata del misterio. Despierta, hijo de Loa. Despierta, hijo de misterio. No eres tú el centro o no eres tú el protagonista. Pero tienes que entender que esto es una misión y esto es de por vida. Cuando yo recibí mi bautizo, yo lo entendí. Cuando yo recibí mis refrescos, yo lo entendí. Cuando yo me recibí mis puntos, yo lo entendí. A mí nadie me obligó. A mí nadie me dijo, te vas a morir si no te bautizan, como a veces pasa. No te van a dejar en paz, que te van a quitar los sueños, que te van a seguir despierto, que vas a sufrir, que nunca te vas a casar. Todo eso son actos de manipulación que no pueden aceptarse en el proceso de juramentarte como servidor. Acepta de que esto es una misión, pero tiene que ser una misión por voluntad, no por beneficio, no por interés, no por negocio, no por lucrar, sino por manipulación de quien te la quiera hacer. Porque esto es complicado. Si aceptas esto, tendrás un servicio y un camino muy, muy ligero, largo, pero fluido, de hijo de misterio a servidor.